Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, arranca la tarde de COPE.
The spy who came in from the cold. The real, no holds barred, inside story of espionage.
El espía que llegó del frío. En los años 60 se hizo una adaptación al cine de la gran novela de John le Carré, El espía que vino del frío. El protagonista, el espía Alec Limas, lo interpreta un potente Richard Burton. Burton le da una gran veracidad a un personaje británico que espía en Alemania Oriental y que sufre numerosas desgracias personales. Gran parte de la fuerza de la novela y de la película es que ese protagonista es un hombre de carne y hueso con sus debilidades. Con la muerte de Le Carré se va un novelista de un mundo que desapareció hace tiempo. El mundo de la Guerra Fría. El mundo de la Guerra Fría era el mundo en que todavía había un bloque, el comunista, que creía haber construido un sistema, fíjate, perfecto, sistema perfecto en el que las decisiones de los hombres de carne y hueso, no contaban. El bloque que ganó la Guerra Fría, el bloque capitalista, también creyó a finales del siglo XX que había construido otro sistema perfecto, fíjate. A estas alturas, en pleno siglo XXI, ya sabemos que no hay sistemas perfectos y que todo, desde la economía, a la pequeña política, a la gran política, desde la seguridad sanitaria hasta la ocupación hospitalaria, todo depende de hombres, mujeres, de carne y hueso, como tú y como yo. El ministro de Sanidad ha hecho hoy el enésimo anuncio de cuándo va a llegar la vacuna. Va a estar aquí el próximo 4 de enero. Pero esa fecha está muy lejos para lo que importa. En principio, los que se van a vacunar en enero son pocos. Y además, la vacuna no tiene efectos retroactivos, no es como el derecho penal. ¿Qué es lo que importa en este momento? En este momento somos el país con la menor tasa de incidencia de la Unión Europea, pero todo se puede estropear. Ya veremos qué nos dice Sanidad esta tarde. Los datos que vienen de Madrid y de Cataluña, bueno, muestran que algo se está estropeando ya, ¿eh? Algo se está estropeando. El ritmo de descenso de la tasa de incidencia que llevábamos un ritmo bueno de descenso de la tasa de incidencia, se ha desacelerado. Primero se desaceleró con el viernes del Black Friday y después con el puente de la Inmaculada. No hay sistemas perfectos. El virus no va a bajar de forma automática. Todo depende de decisiones personales, de la tuya y de la mía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, como acabas de contar, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que el 4 de enero ya podría comenzar esa campaña de vacunación contra el coronavirus en España. Por eso, a partir de las 4, junto a Lorenzo Silva, vamos a analizar cómo debe ser ese plan, si es que ese plan existe, su organización, su distribución, cómo se haría. Además, tú, Fernando, tendrás una charla muy interesante a lo largo del programa sobre el Brexit, sobre ese nuevo intento de Boris Johnson y Ursula von der Leyen de llegar a un acuerdo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Y mira, con Javi Nieves te vamos a contar la historia de una pareja que el pasado 27 de marzo, después de 45 años juntos, por fin se dieron el sí quiero. Pero fue una boda muy especial, por videoconferencia y desde el hospital de Ibiza, porque los dos estaban ingresados por coronavirus. Charlaremos con algunos de los sanitarios que fueron testigos de este enlace tan, tan peculiar. Y mira lo que te cuento, una madre ha convertido el calcetín sucio que su hija dejó tirado en el suelo del baño en una pieza de museo, sí, con etiqueta y todo. La foto se ha hecho viral porque incluso la hija, claro, lejos de recogerlo, no, lo puso ahí en un pedestal con unos animalitos de peluche que hacían como de público. Vamos, que le siguió la broma, por decirlo así, a la madre. ¿Cuántas piezas de museo te encuentras tú como esta en tu casa? Porque hay mucha gente que tiene esa manía de tirar la ropa sucia, ¿verdad?, por cualquier sitio, dejarla ahí durante un tiempo y casi se convierten en eso, en piezas de museo. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues que nos cuenten cómo ha hecho esta oyente.
Hola, chicos de la tarde. Yo sé de una amiga que su marido le dejaba por el pasillo, por el baño, todo, calcetines, calzoncillos, todo lo que se quitaba. Y que parecía aquello, vamos, cuando ponía el pan pulgarcito para que fueran todos por donde estaban las migas de pan, pues algo así.
¿Y qué hizo? ¡Ah! a lo mejor luego descubrimos, queremos saber qué has hecho tú, ¿no?, con este tipo de costumbres que tienen algunos en tu casa. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Es día de sorteos europeos, sorteo de octavos de final. Atalanta-Real Madrid, Atlético de Madrid-Chelsea, Sevilla-Borussia Dortmund y la bomba del sorteo, Barcelona-Paris Saint-Germain. Y en la Europa League, este sorteo para 16avos de final, Real Sociedad-Manchester United, Salzburgo-Villarreal y Granada-Nápoles. Vamos allá con los sorteos, la bomba, como digo, el partido estrella de los octavos de final de la Liga de Campeones es el Barça-Paris Saint-Germain, tiene muchas cosas, Messi, Neymar, Mbappé, vamos a ver cómo ha caído en Barcelona el París, Elena Condis.
Habría podido ser mucho peor cruzarse de nuevo con el Bayern de la reciente humillación del 2-8 en Lisboa, con el Liverpool de la debacle en Anfield. Si bien es cierto que el PSG de Neymar y Mbappé infunde un gran respeto en la plantilla por su potencial ofensivo, en el Barça recuerdan aún el precedente de la histórica remontada del 6-1 en el Camp Nou y confían en que mejorarán en defensa y como equipo en 2 meses. Además, recuperarán a Sergi Roberto, incluso podría estar listo Ansu Fati para la vuelta en París. Koeman, optimista por naturaleza, ve la eliminatoria al 50%.
Bueno, sabemos que nos puede tocar un equipo fuerte. Nos ha tocado París, pero yo creo que también es para ellos, que nosotros también somos un equipo fuerte y veo esa eliminatoria bastante, bastante igualado. Bueno, es un equipo que últimamente ha gastado muchísimo dinero para tener un equipo que puede luchar por títulos grandes. Veo un duelo importante y además bonito.
Fernando Evangelio, las claves del Paris Saint-Germain.
La mejor prueba de que el PSG no está bien es que no es líder de su liga. Ayer perdió 0-1 con el Olympique de Lyon y ahora mismo está tercero en la tabla de un campeonato que suele dominar con mano de hierro. El líder absoluto del equipo estaba siendo Neymar. El rendimiento de Mbappé está siendo menor al de la temporada pasada. No ha encontrado la solidez que buscaba con el portugués Danilo, entre otras cosas porque el técnico alemán Tuchel, que está siendo muy cuestionado en París, hace muchos cambios en el equipo.
Acaban de salir las fechas de los partidos. Este Barcelona-Paris Saint-Germain se va a jugar el 16 de febrero. Y una de las preguntas es si va a estar Neymar en ese partido, porque ayer se lesionó y parecía grave una lesión en el tobillo. ¿Cómo está Víctor Navarro?
Noticias tranquilizadoras. Como decía el PSG hace una hora en un comunicado médico, no hay fractura. El brasileño tiene un esguince fuerte en su tobillo. Le harán más pruebas en 48 horas para saber el alcance real de la lesión y saber si llega en condiciones para jugar contra el Barça en Champions. Neymar se ha pronunciado en sus redes sociales y desde luego sabe que ha tenido suerte. Dice, podría ser peor, pero me libro de algo serio, a recuperar y volver lo más rápido posible.
El Real Madrid, el único equipo español que era primero de grupo, estaba en la Copa de los Campeones, le ha tocado el Atalanta. ¿Cómo ha caído el sorteo, Melchor Ruiz?
Bueno, no ha caído mal, con mucho respeto, como con cualquier otro equipo que le hubiese tocado. Va a jugar, por cierto, el Real Madrid el día 24 en Italia, Atalanta-Real Madrid, el encuentro de ida de los octavos de final. Es la primera vez que se van a encontrar en Champions y Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, al margen del respeto, tiene también una de las claves que podría tener esta eliminatoria.
Tenemos que ir un gran resultado en el partido de ida para poder rematar aquí en Madrid y clasificarnos. No, tampoco podemos pensar, bueno, ya tendremos oportunidad en el segundo partido. Aquí son 180 minutos, a lo mejor son más, depende de los resultados, pero en los primeros 90 minutos nosotros tenemos que conseguir allí un gran resultado que nos permita afrontar el segundo con garantías para poder clasificarnos.
¿Qué contamos del Atalanta, Fernando?
Que viene de encadenar 2 victorias consecutivas por primera vez en 3 meses, que está en medio de un lío monumental entre el entrenador Gasperini y 2 pesos pesados del vestuario como Ilicic y el Papu Gómez, que se han quedado fuera de la convocatoria este fin de semana y que podrían salir del club en enero. Le ha tocado al Madrid un equipo de filosofía muy parecida al Ajax que le eliminó, muy valiente y de mentalidad muy ofensiva, cuyos carrileros marcan y se asisten el uno al otro y con fragilidades defensivas que los rivales pueden aprovechar.
Como ha dicho Melchor, el partido es el 24 de febrero, el partido de ida, y al Atlético de Madrid le ha tocado el Chelsea. ¿Cómo ha caído en el vestuario, Javi Gómez?
Buen sorteo para el Atlético, eso es lo que se dice en el vestuario. Chelsea y Dortmund eran los preferidos, han sido finalmente los ingleses a los que ya derrotaron en las semis de 2014. Primero será en Madrid, después en Londres, pero lo dice Coque, lo dice el capitán, todo se resolverá en pequeños detalles.
Yo siempre lo digo, que en este tipo de eliminatorias son los detalles, ¿no? Cuando tenga las ocasiones que te lleguen, intentar meterlas y luego también de defender bien, ¿no? Yo creo que la temporada pasada nos pasó en Liverpool, que en pequeños detalles pues pudimos pasar la eliminatoria y bueno, ojalá pues sea igual contra el Chelsea.
Evangelio, las claves del Chelsea.
Que viene de ganar con autoridad el grupo del Sevilla, de encajar su segunda derrota en la Premier. Los españoles han perdido protagonismo en un equipo en que su portero francés Mendy está acostumbrado a no encajar goles, ayudando a mejorar mucho el aspecto defensivo del Chelsea, que era su gran déficit hasta hace unas semanas. En ataque, talento y peligro para aburrir con Ziyech, Werner, Havertz, Mount y compañía.
El Atlético-Chelsea va a ser el día 23 de febrero y al Sevilla le ha caído el Borussia Dortmund. ¿Cómo ha sentado Víctor Fernández?
Sin duda alguna, el Borussia Dortmund era el rival que los sevillistas deseaban, y es que el nivel de todos los equipos que estaban en el bombo era muy alto y el conjunto alemán entendían en el Sevilla que era el equipo más asequible. No obstante, Monchi rápidamente esta mañana ha querido cortar de raíz la corriente de optimismo que se ha despertado entre el sevillismo y Lopetegui. Ha advertido que el Borussia es un histórico de la Bundesliga.
Parte de una gran característica de jugadores técnicos y físicos, es un equipo muy veloz. En definitiva, creo que un grandísimo equipo en todos los sentidos y que nos va a obligar, lógicamente, a unos octavos de final, pues a hacer un trabajo absolutamente extraordinario, ¿no?
¿Qué destacas del Dortmund, Evangelio?
La goleada en casa ante el Stuttgart este fin de semana por 1-5 activó casi inmediatamente la destitución del entrenador Lucien Favre. Su segundo se hace cargo del equipo mientras se están buscando opciones de futuro. Haaland va a estar lesionado durante unas semanas y tienen sobre todo el reto de mejorar la imagen del equipo frágil, especialmente su área que vienen dando últimamente, mientras sus jóvenes talentos continúan creciendo.
Este Sevilla-Dortmund es el día 17 de febrero, recuerdo el Barça-Paris-Saint-Germain, 16 de febrero, el Real Madrid-Atalanta, 24 de febrero, y el Atlético de Madrid-Chelsea, el 23 de febrero. Hay más cosas de la Champions. Luis Munilla, los otros cuatro emparejamientos de octavos.
Buen sorteo para el campeón Bayern Múnich, que se medirá al Lazio con la vuelta en Alemania como primero de grupo. El Manchester City de Guardiola intentará un nuevo asalto al título que se le resiste, midiéndose al Borussia Mönchengladbach, rival del Real Madrid en la fase de grupos. Cristiano Ronaldo regresa a Portugal para el enfrentamiento entre Oporto y Juventus, y el otro cruce es el Leipzig-Liverpool, con el duelo de entrenadores alemanes, Nagelsmann, Klopp.
Y hoy ha habido también sorteo de la Europa League. El sorteo de 16avos de final, teníamos tres equipos en el bombo, Real Sociedad, Villarreal y Granada, y esta es su suerte, Carlos Sáez.
Y complicado corro para los equipos españoles, la Real se medirá al United jugando la ida en San Sebastián. Ojo también al rival del Granada, que será el Nápoles, con la vuelta jugándose en el estadio Diego Armando Maradona. Y el Villarreal, que partía como cabeza de serie, tampoco ha tenido mucha suerte, ya que le ha caído un equipo rebotado de la Champions como el Salzburgo. La ida será el 18 de febrero y la vuelta el 25 del mismo mes.
Análisis de los rivales en la Europa League para los españoles, Fernando.
Como decía Charlie, es muy mala suerte. Le han tocado a los tres equipos españoles, corro, en una ronda como la de 16avos de final, enfrentamientos prácticamente de cuartos de final o de semifinales, con dos rivales rebotados de Champions, como son el Manchester United y el Salzburgo, y con un equipo muy fuerte como el Nápoles, que ya había competido muy bien en el grupo de la Real Sociedad. De los tres equipos, ahora mismo el que tiene una situación más inestable, con su técnico siendo cuestionado otra vez con Solskjaer, es el Manchester United.
Estos son los sorteos, la suerte de los equipos españoles en Europa, y este es el mensaje de Berti y de Gemma Santos.
Que también es una suerte tenerles tan cerca, corro, porque en Berti no dejan de cuidarnos y ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de coche, y por si fuera poco, puedes fraccionar el pago como tú quieras, como mejor te venga. Entra y contrata tu seguro en berti.es, como hemos hecho nosotros. Acuérdate, berti.es.
Y enseguida las cosas de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses, al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-330.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wallet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Así está la Liga por arriba, es líder la Real, tiene 26 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, viene por detrás el Madrid con 23 y es cuarto el Villarreal con 22, quinto el Sevilla con 19 y en descenso Levante, Huesca y Osasuna con 11, están a 2 de la salvación. Así sonó el gol del Barça en la victoria contra el Levante.
Hombre, el cántaro está yendo tantas veces a la fuente que lo malo es que alguna vez marque el Barça.
¡Mira, Leo! ¡Gol, gol, 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 cruzado a media altura, creo que rozó incluso Aitor Fernández a 1, Levante 0.
Manolo Oliveros, Messi salvó ayer al Barça.
Sí señor, lo mejor los tres puntos, Leva encontró al final el perfil y la puntería para marcar en un partido en el que se defendía la mínima ventaja al final y se pedía la hora cuando se produjeron un par de corners en contra mientras se revisaban unas manos de Samuel Umtiti. El Barça salía de una zona complicada y hasta Koeman se atreve a decir que se puede aspirar a la Liga.
¿Piensas que el Barça es candidato a ganar la Liga?
Sí, claro, que yo creo que hay muchos partidos por delante y sobre todo si mejoramos de ser más convencidos en nosotros mismos, de tener un poco más de confianza en nuestro juego, si mejoramos nuestra efectividad, yo creo que hay mucha Liga.
Y el líder, la Real, empate a 1 contra el Eibar.
¡Gol de la Real Sociedad!
¡Gol! ¡Dale, Marco!
¡Gol! ¡De Barrenechea! ¡Fusiles Barrenechea! ¡Misiles Barrenechea!
¡La pega con el alma, pierna derecha!
¡También de la parte de arriba!
¿Ves?
¡Gol! ¡De Sergi Henry!
Mauri, ¿de a quién le vale el punto para volver a ser líder a la Real Sociedad?
La Real recupera el liderato, pero con sabor amargo, eso sí. Ya son 6 empates consecutivos entre Liga y Europa y los de Imanol siguen con muy poca efectividad arriba. El partido dejó la reaparición de David Silva tras su rotura de fibras. Se le cuestionaba al final del partido a Imanol si le molestaba que no se esté hablando apenas de la Real como candidata al título.
Valor no le doy ninguno. Lo que sí quiere decir es que estamos haciendo las cosas muy bien y bueno, y que sigan sin hablar de nosotros. Mientras sigamos estando ahí arriba, no hay ningún problema. Ojalá que sigan sin hablar de nosotros y que dentro de unos meses sigamos estando donde estamos. Sería una buena noticia. Y es por lo que vamos a pelear.
La Real tiene 26 puntos, el Atlético tiene 26, el Real Madrid tiene 23, pero mañana les puede igualar porque hay un partido adelantado contra el Atleti de Bilbao. Noticias que deja este previo del partido, Miguel Ángel Díaz.
Zidane no va a recuperar a ninguno de los 4 lesionados para el partido de mañana. Después de 3 triunfos claves, el Madrid va a enlazar ahora 6 partidos de liga consecutivos, en teoría asequibles para presentar definitivamente la candidatura para revalidar el título de liga. Se supone que mañana habrá rotaciones y que algunos integrantes de la unidad B tendrán de nuevo una oportunidad. Uno de ellos puede ser Isco, que lleva 3 partidos sin jugar, quiere salir en enero, pero Zidane aún no le da por perdido.
Yo creo que Isco va a ser un jugador importante. Es verdad que últimamente no está jugando mucho y también no le doy la oportunidad de mostrar lo que el jugador que es. Es verdad. Lo siento por mis jugadores porque quiero mucho a mis jugadores y nunca voy a olvidar lo que he vivido con todos estos jugadores. Isco lo que tiene que hacer es trabajar lo que está haciendo. Trabajar fuerte para tener otra oportunidad.
¿Y cómo está Álvaro Rubio, el Athletic de Bilbao, para el partido de mañana?
Mirando partido tras partido al míster, que llega con un poquito de oxígeno por ser el rival que es, pero lo cierto es que Garitano tiene la espada de Damocles encima de su cabeza desde hace mucho tiempo. En lo deportivo van a estar todos, excepto Nolasco Ayn, habrá cambios, puede haber defensa de 5, y fíjate, para Garitano es el mejor Madrid de toda la liga.
Sí, yo creo que es cuando mejor están, ¿no? Han estado otros años también muy bien, a un nivel muy alto. El año pasado estaban a un nivel altísimo, pero ahora, bueno, cuando mejor, ¿no? De esta temporada, desde luego, los últimos partidos se ve un equipazo, tanto defensivamente como luego coincide que muchos de sus mejores jugadores están en el mejor momento, ¿no?
Y 2 partidos más de ayer, el Betis empató a 1 contra el Villarreal.
¡Gol del Villarreal! Vale. ¡Pau Torres! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Pau Torres! A la salida de un saque de esquina para conectar un remate que se cuela. ¡Gol! ¡Qué golazo!
El partido, Juan, igual deja unas cuantas lesiones en el Villarreal.
No está teniendo suerte el Villarreal con las lesiones. Ayer cayeron tres jugadores más en el partido ante el Betis. El que más preocupa es Iborra, que no pudo terminar el partido con problemas en la rodilla. En principio no parece nada muy grave, pero hoy pasarán las diversas pruebas para determinar el alcance real de la lesión, al igual que Estupiñán y Coquelán, que se retiraron con problemas musculares. El cuadro amarillo acumula ya 7 bajas por lesión.
Y en el otro partido del domingo, el Elche perdió con el Granada 0-1.
¿Quiere tener el balón? Perdona, dentro del área. El pase y el gol. ¡Gol del Granada! ¡Gol de Luis Suárez!
Queda para cerrar la jornada de hoy el Celta-Cádiz con estas noticias, Antipeón.
Murillo es la principal baja de un Celta que buscará su tercer triunfo consecutivo. En el Cádiz es baja de última hora Augusto Fernández por lesión. No podrá reencontrarse con sus excompañeros, con alguno de sus excompañeros, pero Álvaro Cervera recupera a Marcos Mauro y a Salvi. Partido pasado por agua, el de esta noche en Balaídos, arrancará a las 9, arbitra Cuadra Fernández.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hacemos repaso, Javier Pascual, de lo que está ocurriendo en la segunda división.
El Mallorca mantiene el liderato tras ganar 0-1 al Leganés. Segundo es el Español, que ganó 0-3 en Logroño. Y tercero es el Almería, que derrotó 3-1 al Málaga. A 6 de la Almería se queda ya el Leganés. En playoff se consolida el Sporting tras su victoria 1-0 ante un Real Zaragoza que ha cambiado de entrenador. Llega Juan Ignacio Martínez al banquillo maño en lugar de Iván Martínez, que regresa al Deportivo Aragón. Hay que recordar que el Zaragoza es penúltimo a 4 puntos de la salvación. La jornada se cerró ya a las 7 entre el Girona y el Rayo. Quien gane Corro entrará en puestos del playoff.
Gracias, Javi. Andrea Peláez, titulares de la Liga Iberdrola.
Ganaron los tres primeros, Granadilla, Tenerife, el Real Madrid, que logró su máxima goleada desde que existe, 1-8 al Español, y el Barça, que recuerdo es tercero, aunque con 3 partidos menos. La sorpresa fue la derrota del Atleti, que cayó 0-1 ante el Madrid CFF y cae a la cuarta posición. Tercera ya es la Real. El Betis entró en descenso después de perder 0-2 a manos del Levante.
Noticias de la Fórmula 1. Carlos Miquel terminó el Mundial con victoria de Verstappen en Abu Dhabi.
Ha terminado también con esa victoria porque bajó la potencia de sus motores para que no se rompieran en Mercedes y porque tenía todavía alguna secuela del COVID Lewis Hamilton. Segundo Bottas, tercero Hamilton en meta, brillante actuación de los McLaren con un quinto puesto para Norris y otro gran sexto para un Sainz que termina sexto en el campeonato por noveno de su compañero de equipo y que estaba así de contento nada más terminar la carrera.
Yo creo que una buena muestra de lo que ha sido el año son estas últimas 6-7 carreras, ¿no? Que no nos hemos bajado de los 7 primeros en cuanto nos han dejado de pasar los problemas de los pit stops de principio de temporada, los problemas de motor y demás. No nos hemos bajado de los 7 primeros en 7-8 carreras seguidas, ¿no? Así que muy, muy contento. Nos vemos el año que viene de rojo, que también
buena noticia para Marc Márquez, que abandona el hospital, tiene el alta médica después de 10 días y la operación en el hombro. Y ahora el baloncesto. Titulares de la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada 14, la que el Real Madrid igualó con la 14ª victoria consecutiva a su arranque del curso 12-13. Hasta ahora el segundo mejor de la era. Lasso, sus perseguidores no fallaron. Ganaron Tenerife, Barça y Baskonia. El Valencia se mete entre los 8 primeros y coge temperatura a la zona baja de la tabla con las victorias del GBC, del Casa de Monzaragoza y del Gran Canaria.
Parra Center, volvió a jugar Kevin Durán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras año y medio fuera de las canchas por su lesión en el tendón de Aquiles, Durán debutó con los Nets. Acabó con 15 puntos y dejó grandes sensaciones en el tiempo que estuvo en pista. Además, Marc Gasol debutó con los Lakers con una gran victoria ante los Clippers. Tras el partido, el pívote español se refería a su rol en el equipo.
Intento aportar todo lo que se me pide, intento aportar mi liderazgo dentro y fuera de la pista, intento aportar calma en el ataque, en la defensa, comunicación, sean por 10 minutos o sean por 35 minutos, me da igual.
Y terminamos con el balonmano. Luis Malvar, ¿qué hicieron ayer las nuestras en el europeo femenino?
Pues las guerreras perdieron ayer ante Dinamarca, 34-24, duro correctivo. Las danesas muy superiores en todas las facetas de juego. Ahora aspiran a luchar máximo un séptimo octavo puesto. España tan solo tiene un punto. Mañana 4 de la tarde, España-Montenegro.
Bueno, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Esta Navidad ganan tus deseos, tus ilusiones, tus sueños. En Gran Plaza 2 queremos soñar contigo con una Navidad muy especial. Podrás ver a Papá Noel, los Reyes Magos y el tradicional Belén. Todo esto y mucho más para que ganen tus ganas de soñar. Te esperamos. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y ahora enseguida a las 3:30 para los muy cafeteros. Seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los dispositivos móviles. Ahora, tres grandes cosas. Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta. Hola, Pedro Martín. Pedrito, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Cómo está tu cabeza? ¿De qué va esta semana tu cabeza?
Bueno, pues después de un reto cultural como el de la semana pasada.
Sí, ahí, ¿no? Poco de fiesta, ¿no?
Sí, sí, vamos a centrarnos otra vez en las cosas del deporte.
Muy bien.
Y como empieza la... No ha empezado, es la segunda ronda en realidad, pero bueno, es la primera ronda gorda de la Copa del Rey.
Es semana de Copa del Rey, sí.
Sí, 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 hay un montón de partidos.
Equipos pequeños, muy humildes.
Un montón de equipos y efectivamente lo que tienen que encontrar los oyentes es uno de los equipos que van a participar en esta primera ronda de la Copa del Rey.
O sea, hay que encontrar un equipo.
Un equipo. Y como no puede
que
ser.
Me imagino
de otra manera,
que va a ser un equipo que no está en primera y en segunda, ¿no?
Exactamente. Pero, vale. La pista es que ese equipo ni siquiera ha estado nunca ni en primera, ni en segunda, ni en segunda B.
O sea, uno de los equipos que va a jugar la Copa esta semana, martes, ¿sí?, miércoles, jueves, no ha estado nunca en primera, ni en segunda, ni en segunda B.
O sea, que ya quedan muy poquitos.
Pero está en la Copa. Vale,
pero está en la Copa. Sí,
perfecto,
sí, sí.
Pedro. Muy bien. Que, pues nada, pues esta semana de Copa, mañana hay partido a las 10, Real Madrid Athletic Bilbao.
Sí, no, esta es, como siempre, hay mucha
el
mezcla.
El miércoles creo que empezamos
primera
a las
Copa.
7 con la Copa y el Atlético en las Islas.
Sí.
Y luego tenemos el Barça Athletic Bilbao, dime.
Fíjate tú que la Real Sociedad va a tener 3 partidos más que el Atlético de Madrid, por ejemplo.
Total, sí. Estamos ahí. Descontra, bueno, los nuevos tiempos que vamos a hacer.
Sí, somos como la liga inglesa.
Un abrazo, Pedro.
Adiós, adiós.
Bueno, producto del partidazo. Pues sí, el Real Madrid de Zidane le ganó al Atlético de Madrid.
Yo creo que es la noticia de la semana, que Zidane ha callado la boca de todo el mundo. De todo el mundo que le criticaba, quiero decir.
Paquito, aunque hasta venga, la próxima.
Aunque
hasta
vengan
la próxima.
Aunque vengan mal dadas, el Madrid debería contar siempre con Zidane. No sé si cuando deje de ser entrenador hacerlo algo ahí o que sea el Molomni, es un activo que debe proteger el Real Madrid, aunque luego le vengan mal. El Madrid, que parece que lleva un mes jugando bien al fútbol, el Madrid ha sido regular una semana, de sábado a sábado. Para mí ese es el gran problema que le veo a este equipo. Si en Bilbao, cuando le toque el partido este que tiene que recuperar, o Granada, Elche, Eibar, que le vienen ahora enseguida, ¿qué Madrid vamos a ver? Si vamos
ya
a ver ¿sabes
qué pasa, Robert?
El Borussia o no.
Porque respecto, cuando tocaba hablar de lo mal que estaba el Madrid, preferíais desviar la atención dándole favorito a otro respecto, equipo para no hablar.
No, es que para mí sigue siendo el principal favorito el Atlético de Madrid, porque para mí tiene la regularidad. A mí que matemáticamente
que a mí no me engañáis.
Pierda. No, ni tú a mí tampoco.
Para tapar las carencias del Real Madrid, lo que hacían era decir que el Atlético era favorito.
Desviar,
o sea, como
atención,
si eso no fuera una carencia del Real Madrid.
Desviar.
Es maquiavélico todo, ¿eh?
Sabiendo de que no lo piensan. Lo dicen y no lo piensan.
¿Te das cuenta,
Antonio?
¿Te das cuenta, Antonio, que te estás convirtiendo en la tertulia en el máximo defensor del Real Madrid?
No, o sea, lo que me estoy convirtiendo es poner un poquito de cordura y
perfecto,
no
sí, sí,
semanales cada día diciendo, dependiendo de un resultado, dais una etiqueta.
Bueno, ahí seguimos. No hemos salido de ese bucle. Incluso en la encuesta que proponemos hoy en Deportes Cope, Asenjo.
Sí, preguntamos quién es más favorito para ganar la Liga, si el Real Madrid o el Atlético. Estamos por encima de 2.200 votos y de momento está la cosa ajustada. El 52% dice que es más favorito el Atleti, el 48% se decanta por el Madrid.
No decimos si son los únicos favoritos, no. Que pues el Barça, la Real,
hay alguno por ahí.
Pero decimos que quién es más, del Atlético y del Real Madrid. Venga, lo hablamos todo, incluso los sorteos en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta mañana se ha producido una caída durante un ratito de los servicios que ofrece Google. El propio buscador de Google, los servicios de correo electrónico a través de Gmail, YouTube. De pronto hemos entrado en pánico. Hemos entrado en pánico porque, bueno, hay muchos usuarios de ese buscador, hay muchos usuarios del correo electrónico Gmail, y nos hemos dado cuenta de pronto de hasta qué punto nuestra vida está en manos de una sola empresa tecnológica. Y es que es muy llamativo. Hay 4 o 5 empresas tecnológicas en el mundo que, bueno, dominan una serie de compañías en un régimen en gran medida monopolístico. Para evitar esto, no en el caso de Google, pero sí en el caso de Facebook, la semana pasada el gobierno estadounidense puso por fin una demanda por comportamiento monopolístico, para ver si es posible aplicar las leyes antitrust, unas leyes antiguas que hay en Estados Unidos para la concentración de empresas. Ya veremos, porque esas leyes se aprobaron cuando no había tecnológicas y es difícil. La actitud de Estados Unidos ha sido mucho más tolerante hacia ese monopolio creciente de Facebook, que tiene WhatsApp también, que tiene Instagram. En Europa la posición de la Unión Europea ha sido afortunadamente mucho más contundente, sobre todo no solo en las prácticas de monopolio de Facebook, sino en la transferencia de datos, porque es bastante habitual que Facebook utilice los datos sin pedir permiso a nadie. Bueno, esto todo nos plantea un gran dilema, un gran problema. Es decir, la digitalización acelerada por la pandemia ha hecho crecer a grandes compañías que son mucho más importantes, relevantes, tienen más fuerza, más recursos que muchos estados, incluso que los estados más potentes, como por ejemplo Estados Unidos. Y claro, aquí hay que volver a resucitar los viejos principios. El Estado tiene una importante función en la regulación de los mercados, porque si no, esta gente se queda con todo. ¿Qué hubiera pasado si Google se hubiera seguido caído? Pues que probablemente no nos hubiéramos podido comunicar muchos. ¿Por qué? Porque estas empresas y otras del mundo tecnológico actúan en régimen de monopolio, dando servicios y quedándose con los datos. Claro, aquí hay que ponerse las pilas. La Unión Europea está actuando con mucha contundencia, afortunadamente, poniendo multas, porque luego Facebook, aparte de llevarse los datos, luego, como está tan interesada en aumentar el tráfico, no le importa que circulen por ahí las fake news y no le importa que se ponga en entredicho la democracia. Ya digo, estas grandes corporaciones que son más potentes que los estados necesitan en esta época de la globalización y de la digitalización estados o entes regionales o un cierto gobierno del mundo que ponga límites a esto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es lunes, es 14 de diciembre. Empezamos semana, cómo no, como siempre, pendientes pues de los datos del coronavirus, pendientes de cuando salgan esta tarde, a ver si, bueno, pues como ya alertan algunos expertos, parece que hay un cierto repunte, ¿no?, de esa buena línea que llevábamos descendente en las últimas semanas y que podría significar eso. Y sí, tendríamos que, seguro que sí, extremar los cuidados, desde luego, y la precaución de cara a las próximas fiestas de Navidad y las fechas navideñas. Bueno, lo cierto es que la actual pandemia causada por el coronavirus nos ha puesto a prueba a todos y también ha puesto a prueba, sin duda, nuestro sistema de salud, poniendo en evidencia también alguna de sus debilidades. Por eso son 300 las personas entre sanitarios, investigadores y académicos que han firmado un manifiesto en el que piden la creación de un órgano independiente que evalúe las prácticas y políticas sanitarias llevadas a cabo durante la pandemia. Se trata de detectar esos puntos de debilidad, dónde están, por qué ha sido así y, bueno, también si ha habido algunas decisiones quizá no adecuadas o arbitrarias tomadas durante la gestión de la crisis, sobre todo en la peor etapa. Bueno, los firmantes reclaman una agencia similar a las que sí existen en otros países como Alemania, como Suecia, como Reino Unido. A imagen, por ejemplo, del NICE británico, el Instituto Nacional de Salud y Cuidados de Excelencia, se pide una especie de Hispanais, ¿no? Este tipo de organismo que no existe ahora mismo. Bueno, están convencidos de que necesitamos, desde luego, una situación similar. Salvador Tranche es uno de los médicos firmantes y presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues bien, intentando averiguar, me imagino vosotros convencidos de que es necesario un organismo que pueda evaluar de alguna manera, bueno, pues cómo se ha llevado a cabo esta crisis y cuáles han sido las debilidades de nuestro sistema de salud, que obviamente las ha habido, ¿no? ¿Por qué habéis sentido la necesidad de hacer este escrito?
Bueno, yo diría, no es nuevo, ¿eh? No es, la solicitud de un Hispanais no es nada nueva. Lo que pasa es que ahora yo creo que se dan la conjunción de algunas situaciones, ¿no? La primera es esta del COVID, pero el Hispanais pretende ir mucho más allá, ¿no? Analizar las prestaciones sanitarias, la evaluación de tecnologías, los medicamentos, incluso la elaboración de guías de práctica clínica, etcétera. Pero además, en este momento, además de todo esto, no solo ligado al COVID, sino a todas las prestaciones en el sistema sanitario, se da la enorme oportunidad de poder disponer de unos fondos europeos que van a ser superiores a los 140.000 millones de euros y que una parte de ese dinero podría ser un elemento muy importante para financiar esta iniciativa, ¿no? Es un momento de oportunidad.
Y queréis que uno de los puntos básicos y fundamentales de inversión, ¿no?, de que parte de ese dinero pueda ir precisamente a la sanidad. Porque, Salvador, esta pandemia, dices, hay problemas que venían de antes, pero esta pandemia nos ha puesto frente al espejo. Es decir, eso que siempre decíamos de tenemos la mejor sanidad, una de las mejores sanidades del mundo. Por desgracia, la pandemia sí ha demostrado que tal vez no era así.
Sin duda alguna lo ha demostrado, sí. Bueno, ha demostrado dos cosas importantes, ¿no? Primero, la enorme tensión a la que ha sometido al sistema sanitario, que aún así ha respondido muy bien. Ya me gustaría a mí conocer qué hubiera pasado con todos nosotros si no hubiéramos dispuesto de un sistema sanitario tan potente como el que tenemos, ¿no? Pero al mismo tiempo ha puesto, digamos, ha sacado a la luz las enormes diferencias que hay entre unos territorios y otros, la enorme debilidad de la salud pública, la variabilidad en la práctica clínica, es decir, elementos todos ellos, que algunos de ellos eran conocidos, pero una vez que se han sometido a un estrés tan importante como la pandemia, pues ahora se han hecho muy notorios, ¿no? El Hispanais puede ser un elemento que mejore mucho la cohesión del Sistema Nacional de Salud, porque es un elemento que reduce desigualdades, que elimina la arbitrariedad en la toma de decisiones, ¿no? Porque cada decisión de incorporar una tecnología o incorporar una prestación o definir una cartera de servicios en el sistema de salud viene condicionado por una evaluación de la evidencia que se dispone en ese momento, ¿no? Lo aleja de las decisiones de los políticos y creemos que en ese sentido lo hace muy transparente y lo hace muy legítimo, digamos, ¿no? Legitima mucho al sistema de salud, con lo cual es una oportunidad muy interesante.
Por eso vosotros insistís en este escrito que tiene que ser un órgano independiente, ¿no? ¿Quién formaría ese órgano independiente?
Pues eso es algo que debería decidir el Ministerio. Nosotros, Pilar, tenemos en nuestro país, sí tenemos una red de evaluación de tecnologías, pero no tendría el alcance que tiene un Hispanais, ¿no? El Hispanais, ya digo que se basa en evidencia, igual que la red, pero es un elemento que reduce mucho las desigualdades en el territorio, que evita la variabilidad, que emite guías de práctica clínica asignadas a grupos o poblaciones, ¿no? Que emite unas recomendaciones públicas, es decir, que lo que el Hispanais dice, que lo dice en base científica, incorporando siempre una evaluación económica, cosa que a veces lo diferencia de las de otras agencias de evaluación de tecnologías, incorpora siempre una evaluación tecnológica, lo hace ser muy transparente, ¿no? Entonces, ¿quiénes deberían dirigir esa entidad? Pues evidentemente científicos, epidemiólogos, economistas, porque estamos hablando de evaluación también coste-eficacia. Es un elemento que yo creo que empodera mucho el Sistema Nacional de Salud. porque digamos que es un elemento como de país, ¿no? Porque hace que nuestro sistema nacional de salud, que es muy rico, también tiene desigualdades en el territorio. Hay algunas comunidades que ofrecen una cartera de servicios diferente de otras, según su situación económica, etcétera. Todo eso estaría sometido, digamos, a esta lupa científica, alejada del criterio político, y yo creo que sería un elemento muy cohesionador del sistema y de la sociedad.
Lo que pasa es que no quiero compararlo con aquella carta famosa que escribieron también científicos importantes de este país ya en el mes de julio pidiendo un organismo independiente, por ejemplo, para que se hiciera una especie de auditoría de la pandemia, de cómo se había tratado la pandemia a la primera hora, que no pedía ni siquiera responsabilidades, era simplemente para hacer un análisis objetivo de que se había hecho mal y que se había hecho bien. Lo volvieron a reclamar hace poco tiempo, pero de eso nunca se ha sabido nada. Y luego, por ejemplo, está el hecho también de que se haya pedido a través del Consejo de Transparencia que se publiquen los nombres de los expertos que forman el supuesto. Y no se ha hecho. Quiero decir, ¿qué recorrido puede tener vuestra carta teniendo en cuenta estos antecedentes?
Pues no lo sé, a mí me gustaría pensar que tuviera mucho, ¿no? La verdad es que en nuestro país la cultura de evaluación siempre se acepta mal, ¿no? Porque precisamente evaluar es para mejorar, ¿no? No es para culpabilizar o penalizar, sino precisamente para mejorar, ¿no? Y yo apoyo claramente una agencia de evaluación o una entidad de evaluación que evaluara qué está pasando con el COVID, ¿no? Porque ha habido decisiones diferentes en diferentes partes del territorio. Ha habido comunidades autónomas que han apostado más por la atención primaria, mientras que otras lo han hecho más por las hospitalizaciones. Ha habido gente que ha invertido más en rastreadores, mientras otros lo han hecho más en recursos hospitalarios. Todo eso debería ser evaluado con el ánimo de aprender y de corregir y de mejorar, ¿no? Lo que pasa es que esta cultura siempre se lleva al ámbito político y se entiende como un elemento, pues, culpabilizador o que puede ser utilizado políticamente en la lucha política, ¿no? Y eso es un error muy importante. Yo creo que el Hispanais, que incorporaría también la evaluación de lo que ha pasado con el COVID, lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro, porque seguimos en la segunda ola y con una amenaza de una tercera pues dentro de un mes, yo creo que sería muy, muy pertinente. Creo que es muy saludable desde el punto de vista democrático y creo que socialmente es algo muy necesario, ¿no? Porque es muy transparente y mejora la gobernanza de los sistemas de salud. Creo que es muy oportuna esta propuesta.
Es una propuesta oportuna. Ojalá que verdaderamente, como digo yo, vamos, estoy convencida que mucha gente que nos escucha piensa que sí, que debería ser oportuno, como tú lo dices, y que se os debería hacer caso a los que sabéis de esto y que realmente se trata al final de un organismo independiente que piensa, pues, de decidir o evaluar lo que se hace bien, lo que se hace mal e intentar unificar criterios, ¿no? Que es de lo que se trata. Pero bueno, veremos lo que ocurre. Ahí estáis, desde luego, poniendo vuestro nombre y al menos es un intento. Oye, Salvador, eres presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, así que ya que estoy hablando contigo, me gustaría preguntarte por, mira, lo has mencionado, esa posible tercera ola. ¿La ves ahí a la vuelta de la esquina, tal y como vamos ahora mismo en este momento? Sí. ¿Sí? ¿Por qué?
Sí, sí, sin ninguna duda. Yo veo dos amenazas importantes. La primera es como una cierta banalización de lo que nos está pasando, es decir, no pasa nada, vamos a juntarnos en Navidades y vemos con muchísima, muchísima preocupación que a nivel social no se están siguiendo los consejos que estamos diciendo de que celebremos las Navidades en junio, ¿no?, o en julio o en agosto, pero que primero hay que celebrar la vida, ¿no? Y esto lo estamos viendo como no se nos está respetando, ¿no? Y luego hay otro elemento que me parece que puede ser, al tiempo que es muy positivo, puede ser un elemento negativo, que es que estamos viendo cómo algunas personas perciben que la vacunación está próxima y también dicen, bueno, pues ya que está la vacuna, no va a pasar nada, vamos a juntarnos, vamos a tal, ¿no? Y entonces tenemos la sensación de que en la segunda quincena de enero vamos a tener una tercera ola, y es una tercera ola que tanto a la sociedad como a nosotros nos pilla muy cansados, muy, muy, muy agotados. No sé cómo vamos a soportar una tercera ola, tantos meses de una tensión tan enorme, de tanto sufrimiento y de tanto padecimiento de los sanitarios y también de la sociedad, ¿no? Lo vemos con muchísima preocupación y por más que insistimos, no vemos que esté calando en la sociedad la enorme preocupación que tenemos. Y te lo digo yo, que representa a 20.000 médicos de familia de todo el país, ¿eh? Y me lo trasladan todos los días. O sea que es muy, muy, muy preocupante, muy mucho.
Preocupados estamos, desde luego, sobre el tema de la vacuna. Bueno, esta misma mañana el ministro de Sanidad ha anunciado que esa vacuna podría estar aquí el 4 o 5 de enero. ¿Está bien o está mal hacer este tipo de anuncios entonces, Salvador?
Yo creo que hay que ser más cuidadoso. O sea que creo primero que hay que tener cuidado con las expectativas y dos, creo que la vacunación es como el punto final de todas las otras medidas de salud pública, ¿no? Del distanciamiento social, del uso de la mascarilla, del lavado de manos, de airear bien los espacios cerrados, etcétera, ¿no? No es el punto final, no es el punto inicial de ya tengo la vacuna, me olvido de todo lo demás, ¿no? Entonces, tenemos esa sensación de que estas notificaciones, estos anuncios, como decías, de alguna manera como que relajan a la población, decir, bueno, pues no pasa nada, no, esto está aquí. Vacunar a partir de la vacunación de lo que sea primeros de enero significa muchos millones de vacunaciones. Llegar a una cobertura, alcanzar una inmunidad, digamos, social de rebaño va a llevar muchísimos meses y no podemos relajarnos, ¿no? O sea que creo que hay que ser cuidadosos y seguir manteniendo la guardia y digamos, este mensaje de que celebremos las Navidades en otro momento, ¿no? Porque precisamente vamos a poner en más riesgo a la población más vulnerable, que son nuestros mayores, nuestros ancianos, ¿no?
Pues de ese anuncio hablaremos también aquí en el programa a partir de las 4 de la tarde, pero le agradezco desde luego su opinión al respecto y a los cuidados que deberíamos tener en estos próximos días, que van a ser fundamentales para intentar evitar esa tercera ola que, como decía, nos va a pillar a todos desde luego muy cansados, especialmente sí. a los sanitarios, sí. Sin duda. Salvador Tanche, uno de los médicos firmantes de este manifiesto en el que se pide la creación de un órgano independiente que evalúe las prácticas y políticas sanitarias que se llevan a cabo durante la pandemia, pero en general, ¿no?, a la sanidad española. Y, exacto, bueno, que le agradezco su opinión esta tarde aquí en la tarde de COPE. Buenas tardes.
Muchísimas tardes. Buenas tardes. Gracias. Chao.
Una madre ha convertido el calcetín sucio que su hija dejó tirado en el suelo del baño en una pieza de museo. Diría, a ver si así te das cuenta de lo que haces, dejando las cosas ahí tiradas. Ella cogió, lo puso ahí, en fin, no solo eso, sino que hizo una foto, lo subió a Twitter, lo hemos subido también, a nuestro Twitter, @latardecope, para que lo veas. ¿Cuántas piezas de museo parecidas a esta te encuentras tú habitualmente en tu casa? ¿Tienes que ir recogiendo mucho por detrás? ¿Quién es el que lo deja tirado? ¿Quién es el que recoge? ¿Son muy desordenados en tu casa? ¿Quién es el más o la más desordenada? ¿Quién se lleva el premio? Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Isabel no lo tiene claro porque tiene 3 hijos, dice, uno pequeño y 2 preadolescentes, y tengo objetos para llenar varios museos. Es el mensaje de una madre desesperada. Bueno, y también hay que reconocer que hay cosas en la casa pues que nos cuestan, unas más que otras. El tema de la ropa sucia, clasificarla antes de ponerla a la lavadora, pues no es de buen gusto de todo el mundo.
Por de todos cuando nos ponemos a separar. Ropa blanca, sí, pero ropa blanca, pero lleva interior negra, pero con los calcetines también son negros. Y nos ponemos la novia y yo a separar y eso, y la ropa de trabajo igual, la ponemos toda junta, así. Somos unos desastrillos.
Unos desastrillos. Bueno, tampoco será para tanto la cosa. ¿Somos o no desastrillos con la ropa y otros objetos que vamos dejando tirados por la casa, que no recogemos?
Somos.
Hay gente que recoge mucho, hay gente que no recoge nada, hay gente que le recoge a los demás lo que dejan tirado. Hay otros que dicen, pues lo has dejado tirado tú, pues se queda ahí hasta que se pudra o se convierta en pieza de museo también.
¿Y sabes, Pilar, por dónde se empieza? Que es muy sencillo, por poner un cesto. Pon un cesto en tu vida.
Sí, ¿te
pues
parece?
Os digo, yo tengo un cesto y mi casa no pasa, porque los pondría todos, vamos, tenemos un cesto y de momento todo el mundo lo hace bien todo. Gracias, buenas tardes.
A respetar el
pues
cesto.
Pon un cesto en tu vida.
Claro.
Notas de voz para esas piezas de museo en el 607-150-602. Y este mes de diciembre, fíjate, tenemos varios fenómenos astronómicos que no podemos dejar pasar, porque merecen la pena. Justamente este fin de semana, no sé si has tenido la oportunidad, pero hemos tenido uno de los momentos cúlmenes de la lluvia de estrellas gemínidas. Dentro de unos días podremos seguramente impresionarnos con la aparición en el cielo de la que llaman la estrella de Belén, y es la conjunción planetaria de Júpiter y Saturno, que no ocurría desde la Edad Media y que tiene un brillo verdaderamente excepcional. Vamos a estar ahí todos a ver si la vemos, ¿no? Tras la cual volverá a producirse también otra lluvia de estrellas. Bueno, pero es que hoy mismo se produce un eclipse total de Sol. Sí, lo cierto es que lo que comenzará a ocurrir dentro de unos minutos, además, solo unos pocos privilegiados van a tener la suerte de poder verlo en todo su esplendor. Eso sí, si el tiempo acompaña, porque el eclipse total de Sol solo se podrá ver parcialmente en la mayor parte del sur de Sudamérica, el sureste del Océano Pacífico y el sur del Océano Atlántico, pero los más afortunados serán los que estén en las zonas de Chile y del sur de Argentina, donde se podrá realmente apreciar en su totalidad. Bueno, pues hasta un punto estratégico en la Patagonia, hasta allí se ha acercado el astrofísico Rodrigo Fernández Díaz, investigador en el Centro Internacional de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Rodrigo, buenas tardes, buenos días para ti.
¿Qué tal? Buenas tardes y buenos días.
¿Dónde estás exactamente? Cuéntanos.
Bueno, estoy a unos kilómetros al sur de la localidad de Las Grutas, en la provincia de Río Negro, en la parte norte de la Patagonia argentina, esperando que las nubes nos hagan el favor de moverse.
Eso te iba a preguntar, que cómo está el cielo, que si está cubierto o despejado, porque claro, si no, vaya, ¿cómo está?
Mira, estamos viviendo momentos de muchísima tensión, porque tuvimos un amanecer completamente cubierto, donde ni siquiera se veía la silueta del sol, luego una horita completamente despejado, y ahora han vuelto las nubes, como estaba más o menos previsto, pero tenemos la esperanza de que vuelva a venir un hueco entre las nubes, que también está previsto, y que podamos ver el eclipse, que está empezando en estos minutos. Ahora mismo está empezando la fase parcial del eclipse.
O sea, ahora mismo está empezando la fase parcial justo en este momento que estamos hablando tú y yo.
Sí, en estos minutos.
Pero ahora mismo no puedes verlo porque ahora mismo hay nubes, ¿o cómo?
A ver, puedo intentar,
Venga, por favor. Vamos a intentar verlo en directo a través de los ojos de Rodrigo, ¿eh? A ver si es posible que nos vayan hablando.
No arrancó. Unos minutos.
¿Cuánto falta?
No sé muy bien qué hora es ahora. Pero
son las 3:51 aquí en España.
Y sí, está empezando en este momento, sí, 52, ¿eh? Y pero 52 sí. Arranca por aquí. Pero primero empieza una pequeña cobertura, ¿no? La luna empieza a cubrir el disco solar y eso llega a una totalidad, pero para eso falta como una hora y media, a las 13:14, y en ese momento sí se hace de noche. Durante dos minutos tenemos una noche artificial, se ve la corona del sol alrededor de la estrella y es espectacular, hay una luz increíble y durante dos minutos tenemos esa sensación medio onírica que desaparece pues rápidamente. Y tenemos luego una hora y media también de descobertura, digamos, se va descubriendo el sol. Así que lo que ahora se puede empezar a ver, que todavía no se ve, es una pequeña muesquita de la luna entrando, del disco de la luna entrando en el disco del sol, cubriendo. Se ve la silueta de la luna que empieza a cubrir el sol, pero apenitas recién.
Bueno, apenas, está empezando justo ahora, nos lo está narrando ahora, el director Rodrigo Fernando Díaz. Dime.
Sí, tenemos un pequeño hueco entre las nubes, así que...
Por favor.
Sí, así que ahora tenemos alguna posibilidad de ver algo, pero esperamos que dure hasta la totalidad, que es el momento cúlmine, ¿no?
¿Cuánto tarda en ser el eclipse total? ¿Cuánto tarda en esa...?
Y una hora y veinte, depende mucho del eclipse, pero en este caso esto va a ser a las 13:14 de aquí, o sea, dentro de una hora y media aproximadamente, una hora y veinte aproximadamente.
¿Que se os hará completamente de noche o prácticamente de noche?
Sí, sí, durante dos minutos vamos a estar de noche, en pleno mediodía. Estamos aquí con unos colegas de la Universidad de San Martín, con quienes teníamos planeados un evento científico de alto nivel, con muchos invitados internacionales, de los mejores institutos del país y del mundo, pero que hemos tenido que cancelar por las razones que todos conocen y que ustedes estaban hablando hasta hace unos minutos.
Por las razones te refieres de
a la pandemia.
De la pandemia, de la pandemia.
Claro, era toda afuera que no ha podido viajar o que no ha tenido... Claro, deseo claro. De viajar, porque muchos de ellos son gente mayor, de riesgo, así que hemos decidido hace unos meses ya anular el evento. Pero bueno, eso no nos impide a los locales reunirnos aquí para disfrutar de este evento y para discutir de temas de física.
Pues desde la Patagonia Argentina, cuando está comenzando prácticamente ese eclipse de sol, ahí tienen la oportunidad de verlo, lo verán en su totalidad, si las nubes lo permiten. Rodrigo, crucen Fernando Díaz, cruzamos los dedos porque por lo menos nos has contado el inicio de ese eclipse, has servido, pues eres un poco nuestro transmisor, nuestros ojos en el otro lado del mundo, te lo agradecemos muchísimo y te dejamos.
Y ahora vemos gente en la playa, les cuento que vemos gente en la playa ya con los anteojos de eclipse mirando hacia arriba, así que ahora mismo debe ser apreciable ya la cobertura.
Te dejo ya entonces para que lo disfrutes y lo estudies con tranquilidad. Rodrigo Fernández Díaz, gracias.
Les agradezco el llamado y espero que volvamos a hablar pronto.
Igualmente, un abrazo fuerte, adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La posición de España es clara en el sentido de luchar y apoyar a la Comisión Europea para
este
que
Brexit
logremos...
sin acuerdo. ¿Qué quiere decir sin acuerdo? Que si el 31 de diciembre no hay una pauta clara de comportamiento de lo que va a pasar el día siguiente del año nuevo, pues los británicos se van a las bravas y ahora pues el asunto de la pesca.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pero cuando tú tienes gobernantes delante, como el señor Johnson, pues ya sabes que cualquier salida de pata de banco es posible. El exacerbado nacionalismo sirve solamente para eso, para empobrecer.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910-49-99-99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En Securitas Direct llevamos más de 25 años protegiendo los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, queremos darles voz.
Te presentamos a Alboca, especializados en productos vascos artesanos con más de 80 años de historia. Puedes conocerlos en su tienda de la parte vieja de Donosti o comprar sus artículos artesanales hechos en Euskadi a través de su web albocaartesanía.com.
Juntos protegemos la Navidad.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ey! ¿Qué pasa, fieras? ¿Cómo van mis galácticos? Oye, que aunque este año no hayamos podido apuntarnos a la liguilla, que digo yo que tampoco hay que perder las buenas costumbres, ¿no? Total, que he cogido la lotería de Navidad, ¿vale? Os la paso. ¡Ey! Y entrenar un poco, gandules. Venga. Un abrazo, tíos.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella, ¿te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes, tu Opel Astra Blitz desde 15.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.